Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos en el primero de los tres días de luto hoy en Galicia por la tragedia del Villa de Pitanxo, el barco español, el barco gallego en aguas de Terranova, en Canadá. Lo que se sabe hasta el momento es que son 11 los desaparecidos, 10 las personas fallecidas y 3, de momento, los supervivientes, mientras continúan las labores de rescate en un mar con olas de hasta 7 metros y con una temperatura máxima de 2 grados, con aguas muy frías. Bueno, donde están pendientes de todos esos trabajos de rescate es en Marín, en Pontevedra, lugar de donde partió el pesquero. Familias, amigos y compañeros de los marineros pues esperan con angustia, te puedes imaginar, con muchísima angustia, todas las novedades que se vayan conociendo. Hoy, desde allí, Ángel Espósito enciende la linterna a partir de las 7 de la tarde. En ese barco, en el Villa de Pitanxo, viajaban 24 marineros con nombre y apellidos, como Eduardo Rial, de 42 años, uno de los tres supervivientes.
Llevaba toda la vida en el mar, era un marinero veterano, y hemos hablado con Sara. Sara es su pareja. Mira, escucha a Sara.
Él llevaba mucho tiempo en este barco y estaba muy contento, le gusta mucho el mar. Llevan 5 años yendo a Canadá. Mucho frío, mucho mar, es lo que él decía, y poco más te puede decir porque no te esperas esto, entonces no hablas mucho de eso. Lo único que, lo último que me dijo fue que hacía muy mal tiempo. Se lo dije antes de que se marchara y esta vez pues yo me imagino que ya será la última marea porque no quiero que vuelva.
Pues vamos a seguir muy pendientes de todas las novedades, de todos los datos que nos lleguen de ese rescate que se está llevando a cabo, complicado rescate que se está llevando a cabo en aguas de Terranova, en Canadá. Y después de los deportes, a partir de las 3:30, aquí en Mediodía vamos a hablar de lo que ocurría hace medio siglo, hace 50 años, en 1972, en la empresa catalana Fiat. En la empresa Fiat, aquel año anunció uno de sus nuevos modelos, un turismo de 4 plazas, 3 puertas y el primero de la compañía con tracción delantera. Bueno, empresa catalana Seat. El Seat 127. Salió al mercado por 106.500 pesetas y su producción duró 10 años, hasta 1982. Supuso una revolución para los jóvenes de la época por su tamaño, por su equipamiento, por su carrocería y también por su diseño. En España se vendieron más de 1 millón de vehículos. También en 1972, en una pequeña factoría de Valladolid, nacía precisamente el rival de este coche, del Seat 127, el Renault 5, más conocido como R5. Bueno, este sonido de motor se convirtió en todo un hito, otra nueva concepción de coche con una longitud de poco más de 3,5 metros, un turismo con un chasis enredondeado de 3 puertas y un maletero espacioso. Bueno, ¿qué supusieron estos coches para el mercado automovilístico del momento? Pues fueron una auténtica revolución y por eso, después de los deportes a partir de las 3:30, vamos a hablar de estos dos clásicos del motor. ¿Te acuerdas? ¿Tú tuviste uno de estos dos coches? ¿Un Seat 127 o un R5? Dos coches, sin duda, para la historia. Bueno, y hay dos mitos que 2 años después del inicio de la pandemia pues se han ido desmontando. Ni todos estamos teletrabajando ni los pueblos se están llenando. En contra de lo que pasó en 2020, pues ahora las grandes ciudades vuelven a recuperar protagonismo en la búsqueda de viviendas. El pueblo se queda de nuevo como recurso para el descanso y el fin de semana. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Fíjate que el año pasado los 10 municipios que más se revalorizaron estaban en zonas rurales o costeras, lo que da idea de la demanda. Pero ahora se vuelve al trabajo presencial y, por tanto, a la urbe. El perfil del migrante que regresa es un joven y, en muchos casos, con hijos pequeños. La pregunta que se hacen es si es momento de comprar. Juan Carlos Higueras es profesor de AE Business School.
Si además consideramos que los tipos de interés comenzarán a subir en breve, ahora es el momento clave para invertir en vivienda con una hipoteca a interés fijo, un interés que ya no va a bajar más y que muy probablemente va a subir.
Se prevé que los precios tengan un aumento sostenido durante este año de en torno al 5%. La localización será lo más importante. Se valoran los servicios, zonas verdes y viviendas más amplias con espacios optimizados.
Deportes en Mediodía COPE.
estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mbappé, la gran estrella del PSG 1, Real Madrid 0.
Le llueven los elogios, los halagos, no solo de Francia, sino también de España. Qué bueno eres, ese eres la bomba, Royal Mbappé. Otra vez él, o sea que Mbappé se convierte en el gran protagonista de este Paris Saint-Germain 1, Real Madrid 0. Y así sonó su gol en la antena de la cadena COPE.
¡Chuta, tiene el gol!
¡Gol! Venga, como el otro día.
¡Gol! ¡Gol!
Lo estaba pensando, ¿qué pasó finalmente?
¡Gol!
El otro día, metió el mismo.
¡Gol de Mbappé! ¡Se fue de los dos! ¡Gol! ¡Salió a corregir Militao y Alaba! ¡Gol, gol! ¡Y le pegó! ¡Abajo! ¡Batiendo a Courtois!
Minuto 93, se pone por delante el París en la eliminatoria. Mbappé está muy contento.
Ah, somos felices. Hacemos un partido... Muy bien, fue un partido muy importante, todo el mundo sabe la importancia del partido. Empezamos bien, fuimos en el ritmo del partido, trabajamos juntos y después tenemos la victoria, pero es únicamente el primer partido, tenemos otro en Bernabéu y vamos a ser listos para este partido.
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid firma uno de los peores partidos en la Copa de Europa.
Triste y lamentable imagen la que ofreció el Madrid en París. El equipo de Ancelotti fue incapaz de disparar a portería en todo el partido. Todo su bagaje ofensivo fue un cabezazo fuera en el descuento de la primera parte de Casemiro y un disparo de Kroos en la segunda parte de la frontal que se marchó por encima de la portería. Tan solo en el arranque de la segunda mitad parecía que el Madrid daba un paso al frente, pero fue un mero espejismo. Benzema jugó al 70%, limitando sus carreras, aunque apenas le llegaron balones. El Madrid lleva un gol en los últimos cuatro partidos y solo ha ganado 6 de los 11 que lleva en 2022. Ancelotti acabó rendido a la exhibición de Mbappé.
Y después Mbappé sí, es imparable, yo creo que lo hemos intentado de controlarlo, intentando de doblar, Militao lo hizo muy bien, pero siempre es un jugador que siempre puede inventar algo y lo ha inventado al último minuto.
No solo el Real Madrid, sino todo el mundo futbolístico se rinde a Mbappé. París, Dani Gil.
Mbappé fue protagonista anoche en el Parque de los Príncipes con un partido colosal, redondeado con el gol en el último minuto que le da la primera ventaja al PSG en esta eliminatoria, y hoy también lo es en las portadas de los periódicos en Francia. L'Equipe, por ejemplo, dice que vuelve a ser Kylian el hombre más importante y Le Parisien que come aparte. Fue una de sus mejores noches desde que llegó a París, reivindicó sobre el terreno de juego que ahora mismo es el número uno, y después ante el micrófono de Ricardo Sierra en Movistar dijo con una sonrisa traviesa que aún no tiene decidido su futuro.
¿Esta eliminatoria puede influir para decidir tu futuro?
No. Yo sé que yo juego en uno de los mejores equipos del mundo y como ha dicho antes, me va a dar 100% durante toda la temporada y después vemos.
¿Pero ya lo tienes decidido, aunque no lo digas?
No.
Mal partido del Real Madrid, muy bueno del Paris Saint-Germain, Luis Munilla.
Vamos, posiblemente el mejor partido del PSG esta temporada, con 22 remates, el doble de su media este año en la Liga de Campeones. Con Mbappé al frente, pero con un Berratti enorme, que se comió al centro del campo del Real Madrid, bien escoltado por Paredes y por Danilo. Akraf superó a Vinicius en su banda, Neymar tuvo minutos de calidad en su vuelta y la prensa francesa carga contra Messi, que resultó intrascendente, además de fallar el penalti. Pochettino satisfecho con el equipo y hablando del gran protagonista, Mbappé.
Nosotros esperemos y mi responsabilidad es en el Paris Saint-Germain, ojalá esté muchos años en París con nosotros. Está mostrando una madurez enorme, pese a su juventud, que está capacitado para seguir evolucionando. Yo creo que todavía tiene el potencial para seguir creciendo como futbolista.
Y si no es por Courtois, la cosa pudo ser peor.
¡Mbappé! ¡Chuta Mbappé! ¡Para dónde Courtois! ¡Balón primer palo! ¡Uy! ¡Courtois vuelve a bloquear! ¡Para Nuno Mendes! ¡Nuno Mendes chuta! ¡Courtois atrapa! ¡Ahora sí, chuta Mbappé!
Melchor Ruiz, Courtois salvó de una goleada al Real Madrid.
Sí, fue el protagonista del conjunto blanco, el mejor del encuentro. Evitó lo que hubiese podido ser una derrota mucho más abultada del conjunto del Real Madrid. Mantuvo las esperanzas hasta ese minuto 93, demostrando que en estos momentos es el mejor portero del mundo. Realizó 8 paradas increíbles, destacando 3 momentos importantes. Minuto 18, esa mano que le saca a Mbappé, que se había deshecho de Carvajal y estaba solo ante el portero belga. Minuto 50, estirada abajo con un balón que había lanzado Mbappé a la base del poste y que ya se cantaba gol, y por supuesto ese minuto 62 deteniendo el penalti a Messi. Courtois, a pesar de la derrota, es optimista de cara a la vuelta, pero se seguía lamentando de esa última jugada de Kylian Mbappé.
Bueno, le he parado a algunos, pero yo creo que la última acción que hace es su,
su calidad, es su clase, y ahí nos gana el 2-1 y justo cuando voy a hacer el bloqueo me pasa por debajo. Entonces, que pase después de un partido así, justo eso es una pena, pero bueno, todo está abierto para la vuelta.
Y en la delantera Santi Duque, Benzema titular, pero sin brillar.
Ancelotti había dicho Corro que jugaría, lo pactó con él y cumplió. Benzema fue titular, estuvo 87 minutos sobre el césped y ahí se acabaron las buenas noticias porque el delantero pasó absolutamente inadvertido. Ni siquiera se advirtió si estaba bien o mal físicamente porque Benzema se marchó del césped sin apenas entrar en juego, con cero remates a puerta y desesperado con el juego del Madrid, como se vio en varias fases del partido, donde pedía a sus compañeros más intensidad y que fueran más para arriba. Al término del partido, Ancelotti respondía así sobre Benzema a pregunta de Miguel Ángel Díaz.
No ha sido un problema físico, ha aguantado, no ha tenido problema, lo he cambiado justo para a 5 minutos del final. El problema es que no han llegado los balones que queríamos meter para Benzema. Esto era la salida desde atrás, como he dicho, nos ha costado un buen juego, cosa que habitualmente no tenemos tan problema cuando nos presionan arriba porque tenemos jugadores de calidad.
Y para el partido de vuelta, Miguel Ángel Díaz, que es el 9 de marzo, pierde dos jugadores importantes.
Sí, Ancelotti no va a poder contar ni con Casemiro ni con Mendy en la vuelta, que vieron su tercera cartulina amarilla. Nacho y Valverde son los que en principio tienen más opciones para colarse en el 11. Quedan 3 semanas, pero lo más probable es que Ancelotti le dé la batuta y la posición de 5 a Toni Kroos, el Bernabéu, y que los goles fuera de casa ya no valen doble, son los mejores aliados del Real Madrid. Casemiro se encargó ayer, aunque no podrá jugar el 9 de marzo, de hacer un llamamiento a la afición blanca.
Tenemos una plantilla, siempre hemos hablado de plantilla para ganar títulos. Y a ver quién va a jugar, pero el que juega seguro que va a intentar hacerlo mejor. Desde ya piden el apoyo de la afición, que sabemos que el Bernabéu es nuestra casa, esto es nuestra competición. Y bueno, yo creo que contamos con el apoyo de ellos porque ahí tenemos que notar el público y nosotros.
Y como guinda, Arantxa Rodríguez, al que la IFE, el presidente del Paris Saint-Germain, carga contra Florentino Pérez.
Sí, reconoció antes del partido que las relaciones con el Real Madrid son inexistentes a raíz del tema de la Superliga, sobre todo porque el conjunto blanco no se preocupa de los equipos pequeños. Además, el presidente del Paris Saint-Germain y Leonardo fueron protagonistas en el descanso del encuentro cuando bajaron al vestuario del colegiado para pedirle explicaciones de muy malos modos, dicen los que estaban presentes, por alguna de las decisiones de las que Orsato había tomado en la primera parte. Es cierto que el que más gritó y se indignó ante el colegiado fue Leonardo, pero al que la EFI permaneció en todo momento al lado de su director deportivo.
En el otro partido del día, de octavos de final, partido de ida, Sporting de Portugal 0, Manchester City 5. El City, Daniel Asenjo, se pasea en Lisboa.
En la noche de Mbappé, el Manchester City en Lisboa también quiso asombrar a Europa. Exhibición apisonadora, pone el calificativo que quieras, Corro. Manita al Sporting 0-5, con doblete de Bernardo Silva, goles de Mahrez, Foden y Sterling, que ponen a los de Guardiola con más de pie y medio en cuartos. Lo de hoy tampoco es mal menú. A las 9 en San Siro, partido atractivo entre Inter y Liverpool, y a la misma hora el Bayern de Múnich visita al Salzburgo.
Y ahora Berti con Gema Santos. Gema,
como cada día, Corro, para recordar la cantidad de dinero y de tiempo que nos ahorramos con Berti. Sí, porque con Berti ahorras dinero en tu seguro de coche. Lo tienes desde 180 euros al año, pero también ahorras mucho tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya como nosotros en berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, la Liga y la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero tu despertador, no. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days, solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hoy a las 7 de la tarde se recupera un partido Atlético de Madrid-Levante que tiene estas noticias, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará esta noche recuperar su plaza de Champions frente al Levante y el Cholo tiene muchos problemas porque
además de las bajas de Bas, Griezmann, Jiménez, Carrasco y Felipe, este último por sanción, ayer se suma la de Hermoso positivo en COVID, de manera que solo tiene un central natural que es Savic, por eso ha convocado al excelente central del filial Manu Lama. Enfrente un Levante también con muchísimas bajas de última hora, Soldado por sanción, Clerc, Rubén Bezo y Franquesa.
Y mañana cuatro equipos españoles en la Europa League. El Barça recibe al Nápoles. Ha hablado Xavi Hernández esta mañana, ha estado presente en la rueda de prensa Elena Condis.
18 años después a todos se nos ha hecho extraño ver la sala de prensa con la decoración de la Europa League. También al propio Xavi, que ha reconocido haber sentido mucha rabia anoche por tener que ver la Champions desde el sofá de su casa. Pero después de los lamentos ha repetido un mensaje que ha calado. Ha reiterado que ahora el objetivo es ganar la Europa League, que les daría el billete directo a la Liga de Campeones y volvería a sonar el himno de la Champions en el Camp Nou, una canción que mañana Xavi va a echar de menos.
Y entiendo, ¿no?, que se quiera jugar la Champions. Ya he dicho que a mí me da rabia, ¿no?, escuchar la música de la Champions y no estar allí. Me da mucha rabia, pero esto nos tiene que hacer más fuertes y más como club de seguir trabajando para estar allí, para seguir en la cima.
Víctor Navarro, estábamos pendientes de Araujo. ¿Está para el partido de mañana, sí o no?
No, y no ha entrenado hoy, será baja en el debut del Barça en la Europa League. La mirada puesta evidentemente en el partido del domingo en Mestalla, donde Xavi no tendrá a Gerard Piqué, al que le ha caído un partido de sanción tras el derbi. Contra el Nápoles, Xavi sufrirá las bajas en defensa de los lesionados Lenglet, Umtiti, Sergi, Roberto, Balde y el ya nombrado Araujo, además del no inscrito Dani Alves. Mañana lista de convocados para recibir al Nápoles en la conquista de uno de los títulos que faltan en el Museo del Barça. A Pedri le preguntaban hoy si son favoritos en esta Europa League.
No creo que sea un peso, cada vez que jugamos Champions éramos favoritos porque somos el Barça, creo que es el mismo peso que tienes en la Champions, el Barça siempre está acostumbrado a ganar y es lo que hay que darle a esta afición.
Y el Sevilla recibe mañana al Dinamo de Zagreb, estábamos pendientes de algunos jugadores, cuéntanos Víctor Fernández.
Sí, hay algunas dudas, de hecho no va a dar la lista de convocados Lopetegui hasta mañana porque está pendiente, como dices, de algunos jugadores. A ver, Jordán es baja por sanción, Tecatito es baja por COVID. Martial ha entrenado hoy aparte, por lo que no está descartado para el encuentro de mañana. Y el que sí se apunta al partido es Rakitić, que hoy ha entrenado con el grupo. Ocampos y Navas también podrán regresar. Navas lleva mucho tiempo fuera, no parece que vaya a salir de inicio. La eliminación de Champions fue una decepción, evidentemente, para el Sevilla. Pero hoy el entrenador del Sevilla, Lopetegui, dice que eso está olvidado y que la Europa League ilusiona.
Lo que tenemos es mucha, mucha, mucha ilusión. No tenemos otro sentimiento que no sea el de ilusión y ambición por enfrentar a un muy buen equipo y ser capaces de hacer un buen partido mañana para superar a un rival que, lógicamente, va a querer también dificultarnos y llevarse un buen resultado allí.
El Betis juega mañana en Rusia contra el Zenit. Acaba de llevar el enviado especial José Manuel Oliva a San Petersburgo. ¿Cómo está el Betis, Oliva?
Hace 15 minutos que acaba de aterrizar aquí en San Petersburgo la expedición del Real Betis Balompié con dos grandes ausencias. Se van a perder el partido de mañana Fekir, que cumple el tercer partido por sanción, y la otra gran estrella de este equipo, Sergio Canales, que aún no ha superado el COVID. Todo apunta a que en el frente del ataque volverá Joaquín Sánchez como titular para un partido que se va a jugar en el estadio del Zenit de San Petersburgo, bajo techo, con una temperatura de 19 grados, pese a que en el exterior nieva, hace frío, estamos bajo cero.
Este que van a escuchar es Aro, el presidente, hablando de Fekir con el Barcelona. Bueno, ha dicho que tendrían que pagar 100 millones, que es la cláusula de Fekir, si se quiere marchar al Barcelona. Y ahora vámonos a la Real Sociedad, que va a viajar en unos minutos a Alemania para jugar contra el Leipzig, Marco Antonio Sande.
Ahora mismo en Zubieta, a las 3:30 salida a Pamplona, vuelo directo a Leipzig a las 5:30 y llegada prevista para las 7:55. Sin Zubimendi, sancionado, sin Janu, Monreal, Barrene y Carlos Fernández, todos lesionados, con 250 chirurdines desplazándose a la Sajonia Alemania y con una idea muy clara que ha expresado en sala de prensa Imanol Alguacil.
Tengo una cosa muy clara, que si tú quieres mantener la eliminatoria viva, o sales mañana con la intención de ganar el partido, porque como salgas a especular pensando en que hay un segundo partido, date por perdido.
Y dos noticias más de la Liga. La primera, Quique Iglesias, ya conocemos las sanciones en el derbi barcelonés.
El derbi dejó tres expulsados y las sanciones son estas. La trifulca entre Melamed y Piqué se salda con un partido en la grada para cada uno y dos choques le han caído al perico Manu Morlanes por haber sido expulsado cuando estaba ya en el banquillo y, por cierto, lesionado para un mes.
Y en el Valencia, Rafa Villarejo, ¿se ha operado ya Cilesen?
Sí, se ha operado, salía de una lesión de un mes en el aductor, iba a reaparecer y el viernes se vuelve a romper en la otra pierna. Ayer le hicieron pruebas médicas para concretar el alcance de la rotura muscular y apareció un coágulo de sangre en la zona del gemelo que hubo que extraer de urgencia con cirugía menor. Ahora por delante un mínimo de un mes de recuperación.
Y noticia en el Athletic de Bilbao, amplía contrato a Dani García hasta el año 2024. Más noticias en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ángel García, noticias de los españoles en los Juegos Olímpicos de Pekín.
Pues esta vez malas, porque solo teníamos a Kim Salaric en esquí, en el slalom, y no ha podido terminar la primera manga. Iba muy bien, con el mejor crono hasta el momento, y sin embargo se salió y no pudo terminar. Así que terminan sus Juegos Olímpicos sin ni siquiera obtener un resultado Kim Salaric.
Y ahora el baloncesto. Mañana Pilar Casado arranca la edición de la Copa del Rey.
Así es, mañana con las eliminatorias Juventud Lenovo Tenerife y Real Madrid Río Breo gana, arranca la Copa del Rey en Granada 2022, vuelve el público al torneo del CAO tras las gradas vacías en Madrid 2021, pendientes de Fittipaldo en la primera eliminatoria y en la segunda todos los tocados del Real Madrid son, ha dicho Lasso, game time decision, excepto obviamente Carlos Alocen por la rotura del cruzado. Ha dicho Lasso, por cierto, que no ve la necesidad de fichar. Si va a arriesgar o no pensando en un hipotético cruce de semifinales, ha sido contundente.
Para mí mañana es una final. El que juegue va a jugar a muerte y tiene que estar preparado para jugar. Si no puede jugar, no va a jugar. Es una final. No creo que sea especular o pensar, me lo voy a guardar para ver si el sábado está mejor. Coño, si igual el sábado no juego. Creo que mi obligación es pensar en mañana como una final y te diría que además todos aquí dentro lo tenemos claro y lo saben.
Y antes de la Copa, hoy Albert Díez, tenemos tres partidos de la Liga CB.
Y de tres jornadas diferentes, a las 7 de la tarde en el Fernando Martín, Urbas Fuenlabrada, Unicaja Málaga, partido de la jornada 18, a las 8 y media en el Fontes Dosar, Obradoiro Cosur Real Betis de la jornada 20, y también a las 8 y media en el Coliseum, Hereda San Pablo Burgos, Surne Bilbao Basket de la 22ª jornada de la Liga Endesa.
Y el Eurocar, resultados de los equipos españoles, Laura Solán.
Caray Cruz para los equipos españoles, corro. El Moravanca Andorra ganó en su visita al Slask de Breslavia por 34 puntos y el Gran Canaria cayó en su visita a Venecia ante el Rayer por 77-59.
Y en el Parra Center, paliza de los Celtic a los Sixers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, corro. 48 puntos de diferencia para Boston en su visita a Filadelfia, en un encuentro en el que llegaron a ganar por 51 y que supone la novena victoria seguida para los verdes. Récord de triples para los Celtics con 25 anotados y exhibición defensiva ante unos Sixers que no tuvieron ninguna opción. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de Dallas en la cancha de los Miami Heat, líderes de la conferencia este, y la victoria de los Suns ante los Clippers para incrementar su distancia como mejor equipo en la NBA.
Noticias en el tenis, Adrián Gil, españoles por el mundo.
Garbiñe Muguruza está jugando ante la rusa Kudermetova. La española busca el pase a los cuartos de final del torneo de Dubái. Además, en Doha, esta tarde jugarán dos españoles, Davidovich ante Evans y Bautista frente a Murray. Y por último, el abierto del Río de Janeiro viene con un enfrentamiento entre españoles. Albert Ramos y Pablo Andújar jugarán entre ellos. Fernando Verdasco lo hará ante Corea y Pablo Carreño hará lo propio ante Foggini.
En ciclismo está en marcha la Vuelta a Andalucía. Kike Iglesias.
Desde Ubrique hasta Iznájar, primera etapa, 8 corredores en fuga, entre ellos 2 españoles, Cuadros del Caja Rural e Isasa del Euskaltel. Tienen una ventaja de unos 6 minutos, pero todavía 55 kilómetros de meta. Hoy arranca también la primera etapa de la Vuelta al Algarve con Evenepoel, Pitcock y compañía. En Andalucía está Mikel Landa.
Resultados de la Liga Europea de Balonmano, Vidasoa ganó a Presov y Logroño perdió frente al Sabehof. Y además, en Fórmula 1, Carlos Miquel Hamilton reaparece esta semana.
Este viernes reaparece Lewis Hamilton. Primer encuentro con la prensa, con los medios, al mediodía, coincidiendo con la presentación de su nuevo Mercedes W13. Corre Hamilton, esa es la prueba de que va a competir. y lo que vamos a ver en los próximos días, seguramente a final de esta semana o a principios de la que viene, es si lo ha hecho a cambio de la cabeza del hasta ahora director de carrera, Michael Masi.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Traballada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Que tienes prisa o qué?
Es que hay, tienes que fijarte que ha habido una publi antes.
Vale.
Y luego una publi después. Entonces no la puedo dejar sonar tanto tiempo la música.
Vale, vale.
Bueno, escucha, que estamos buscando esta semana, estás buscando, o que la gente... trata de buscar y de encontrar un jugador, sí, del Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, uno de los buenos jugadores que ha tenido este equipo. Por ejemplo, lo demostraron ayer, también tienen buenos jugadores ahora, muy buenos. Un jugador que a pesar de ser muy bueno, nunca participó en un gran torneo de selecciones. Esa fue la pista del lunes. Ayer os dije que había estado 3 años y medio en el Paris Saint-Germain antes de irse a jugar al fútbol a Inglaterra. Y la pista de hoy es más personal. Vamos a decir que es francés ya para... al descubrirlo un poco más. Y fíjate tú, como buen francés, después de retirarse del fútbol, se dedicó a la viticultura. Es decir,
al vino,
tiene,
sí.
Tiene viñedos el tío.
Al vino, que era bueno, ¿eh?
Joder, era muy bueno. Sí.
Tuvo
mucha clase,
efectivamente. Tenía mucha clase. Luego, pues eso, los que tienen mucha clase a veces son muy regulares y a veces no son tan regulares. Muy bien,
pero
Pedro.
Bueno, sí.
Pues nada, que ¿vienes esta tarde al partido del Atleti o qué?
Pues me lo estoy pensando.
¿Sí? Bueno.
O sea, igual,
escúchame, a ver si te vas a perder el debut de Manu Lama.
No, sí, quiero decir, en cualquier caso, lo voy a ver por televisión.
Vale, vale, pero no te lo pidas porque en cualquiera de estas debuta Manu Lama. En una de estas debuta, porque con el virus que hay en el Atlético de Madrid de centrales, en cualquier momento le toca.
Sí, sí, es que al Atlético de Madrid le puede pasar cualquier cosa.
Cualquier cosa, efectivamente.
Pero incluso alguna buena que debute Manu Lama.
Vamos a verlo, esta tarde, a las 7, Atlético de Madrid Levante. Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, como se pueden imaginar, la conversación larga sobre el Paris Saint-Germain Real Madrid.
Desde el principio he pensado que el Madrid, el de esta temporada... no estaba para ganar la Champions, sí pensaba que estaba más cerca del Paris Saint-Germain. Pues le había equivocado. O sea, yo esto lo veía 50-50 y después de lo de hoy... O sea, es que el resultado ha sido extraordinario. Para el meneo que se ha llevado el Madrid, extraordinario.
Lama, ¿tú cómo lo ves?
Jugando como esta noche, evidentemente no pasa al Madrid, pero cada partido es diferente. Y el Madrid tiene una cosa que es mística, historia y 13 Champions. Y otra cosa muy importante, tiene el Bernabéu.
Pero no es lo mismo, ¿eh? Este Bernabéu, bueno, tiene razón, Paco, ¿eh? Tiene una lona ahí abajo.
Vale, vamos a verlo. Cuando llegue la lona, veremos la lona.
Igual la quita.
El Madrid tiene que... El Madrid juega en su campo. Y hoy, como hoy el Madrid... Es que hoy el Madrid ha podido volver a la capital de España...
eliminado.
Sin que se jugara el partido de vuelta.
Claro.
Y cuando hoy se irán mosqueados, cabreados, enfadados, que ahora hablaremos del planteamiento del partido. Pero cuando estos se levanten mañana y digan... Oye, que es que le hemos palmado 1-0, que los podemos eliminar. Que el Madrid con 1-0... va a la prórroga, repito, con 1-0.
Sí, sí, con 2-1.
Está vivo. Y con 2-1. Y con 3-2.
Claro, sí, que el Madrid está vivo. O sea, que el Madrid ha podido estar muerto, enterrado y sepultado. Pero está vivo, ¿eh?
Uh-huh. Guas, ¿tú cómo lo ves?
Muy complicado. Muy complicado. O sea, es que es un milagro. Es el fútbol. Es el Madrid, es Europa. Indudablemente no se me ocurre qué equipo fuera capaz de hacer esto. Que el Madrid ha hecho 82 noches mágicas, puede hacer la 83, sí. Pero... a mí me da la impresión, coño, es que hay datos de 4 partidos, 1 gol. O sea, es que realmente piensas y te dices, coño, el Madrid, para España está. Ahora, para el extranjero, ni el Madrid ni ninguno.
Palomar.
Y entonces, ver a estos tíos, ver a este muchacho. Pero, ¿qué haces aquí? Vas a por ellos, te esperas. Que tienes, estás en el alambre más absoluto.
Bueno, pues dentro de un rato seguimos hablando, por supuesto, de este Paris Saint-Germain Real Madrid. Y ahora la encuesta del día, que dice lo siguiente en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos por esta eliminatoria PSG-Real Madrid y si ves al Real Madrid eliminado. Estamos camino de 1.500 votos y de momento la gente es pesimista El 61% ve al Madrid eliminado, el 39% no. No sé si cambiará de aquí al 9 de marzo.
O sea, horas después, la gente, la mayoría, ve al Madrid eliminado. Lo hablamos en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El primer pensamiento nunca es cáncer. Sí, es cierto, hay un dolor raro en el cuerpo que no se quita. Los médicos no consiguen además dar con un diagnóstico, pasan los días, pero el primer pensamiento nunca es cáncer, menos si el paciente es un niño de 8 años, menos todavía si es Pablo y es tu hijo.
Pasas a formar parte de esos que ves en la tele siempre, a los que van pues los bomberos de las ciudades a visitar, que van los futbolistas. Empiezas a formar parte de una familia en la que nunca pensaste que ibas a entrar y que es los padres de los niños con cáncer. Y te ves en un hospital con un niño al que le están poniendo quimioterapia, al que se le cae el pelo, empieza a tener una serie de problemas de todo tipo, digestivos, de personalidad.
Escuchábamos a Mariano Ugarte, es capitán de navío de la Armada Española y sabe mejor que cualquiera de nosotros lo que es un golpe de mar traicionero. El que la vida le propinó en 2008, cuando a su hijo Pablo le diagnosticaron sarcoma de Ewing, le obligó a virar el rumbo por completo. El primer tratamiento que recibió Pablo fue bien. El niño estaba además muy tranquilo, sus cuatro hermanos se volcaron en su cuidado y hubo un momento fugaz en el que parecía que Pablo se iba a curar. Pero recayó y el índice de mortalidad en las recaídas de este sarcoma de Ewing es del 100%. Pablo murió a los 2 años del diagnóstico. Tenía 10 añitos, solo 10 añitos, y su padre Mariano entendió en ese preciso instante que lo único que hubiera salvado la vida de su hijo era la investigación. Así nació, a los 2 meses exactos de morir Pablo, la asociación Pablo Ugarte.
La asociación se dedica exclusivamente a investigar, a apoyar equipos de investigación de cáncer infantil. Estamos financiando a 28 proyectos de investigación en toda España, dándoles a cada uno una especie como de sueldo mensual de acuerdo a las necesidades que tiene cada equipo.
Investigan el sarcoma de Ewing, la leucemia, el neuroblastoma, los tumores cerebrales y así los más de 20 tipos diferentes de cáncer infantil, que como sabemos es la segunda causa de muerte en niños por detrás de los accidentes. Investigar, investigar y después seguir investigando.
El problema con esto es que cada tipo de cáncer no necesita la misma medicación que otro. Un neuroblastoma no se cura con la misma medicación que un tumor cerebral. Hay que investigar a cada uno por separado. Que se avance en una no significa que se avance en otra. O sea, un beneficio para la leucemia no tiene por qué ser, y de hecho no lo es, un beneficio para el sarcoma de Ewing, por ejemplo.
Mariano sabe, como cualquiera de nosotros, que investigar es complicado, es lento, es caro también. Por eso, desde el primer euro hasta el último, la asociación Pablo Ugarte lo destina a la investigación. Tardará, costará tiempo y costará dinero, por supuesto, pero Mariano tiene claro dónde está la meta. Se la describió hace algunos años el mismo oncólogo que trató a su pequeño.
Me dijo: mira, Mariano, tengo dos noticias, una buena y una mala. Venga, primero la buena. Te tengo que decir que dos chavales con la misma enfermedad que tu hijo, en la misma situación, con recaída, le hemos aplicado un ensayo experimental, le hemos aplicado esto y uno lleva 3 años, me parece, y otro lleva 2 años libre de enfermedad, lo cual es increíble tratándose de sarcoma de Ewing. Y le digo: ¿y cuál es la mala? Y me dice: la mala es que no lo pudimos hacer con tu hijo.
A Mariano le gusta pensar que esos dos chavales hoy ya son mayores, son universitarios, tienen novia y, sobre todo, una vida por delante. Ahora el objetivo es otro: cerrar la asociación y dejar en el paro a todos los oncólogos. Entiéndelo bien, es solo una metáfora, una forma de hablar, ¿no? Si entre todos ayudamos a Mariano a cerrar su asociación que lleva el nombre de su hijo Pablo, significará que ya no hay cáncer infantil sin tratamiento y la asociación Pablo Ugarte dejará de ser necesaria. Ayudemos, por tanto, a Mariano a cerrar su asociación.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Llevamos ya varios meses sin que apenas llueva en nuestro país y eso se nota, pues lógicamente, en las reservas de agua, que empiezan a resentirse. Los pantanos están ahora mismo al 44% de su capacidad, cuando la media de los últimos 10 años está en el 62%. Bueno, estamos batiendo récords de sequía y uno de los últimos es que acabamos de pasar el enero con menos precipitaciones desde el año 2005. ¿Va a mejorar la situación a corto o a medio plazo? Bueno, pues no está claro, porque hay un 50% de posibilidades de que tengamos menos lluvias de lo habitual en esta época del año. José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteorred.
Las predicciones a largo plazo están basadas principalmente en datos estadísticos y en modelos de probabilidad. Si en las próximas semanas o meses la precipitación va a estar por encima o por debajo de la media, al menos hasta mediados de marzo, incluso algunas apuntan que hasta final de ese mes, se mantiene esta situación de tiempo seco y soleado, el tipo de patrón meteorológico que va a dominar va a ser ese.
Bueno, pues es que lleva muchas semanas sin llover en muchísimos puntos de España. En otros es verdad que ha llovido algo en los últimos días, pero la verdad que muy poquito, ¿no? Y claro, las primeras consecuencias de esta falta de precipitaciones pues empiezan a notar ya. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, por ejemplo, en la comarca de Tentudía, en Badajoz, ha sido de las primeras de España en sufrir restricciones por culpa de esa sequía. A finales del pasado mes de diciembre, el agua de su pantano empezó a dar señales de alarma. Ahora están por debajo del 20%, ojo, cuando la media de los últimos 10 años en ese pantano a estas alturas del año es estar alrededor del 70% de ocupación.
¿Y qué han decidido? Pues desde hace dos semanas hay un corte del suministro de agua para todas las segundas viviendas que se encuentren en el extrarradio de esta comarca. ¿Le sucede, por ejemplo, a José?
Sí, yo tengo restricciones de agua. Tengo una parcela que la dedico al trabajo, a un kilómetro del pueblo. Y entonces por eso se considera extrarradio. 9 o las 10 de la mañana o algo así, pues nos cortan el agua, porque estamos en una situación que en cualquier momento, pues claro, podemos dejar de tener agua. Es muy lamentable que a estas alturas del siglo XXI pues estemos en estas situaciones.
Y además se ha prohibido también regar con agua potable y se han establecido franjas horarias para su uso en las explotaciones agrarias y ganaderas.
Se ha llegado a tal la situación que quienes viven, por ejemplo, de esas explotaciones están incluso vendiendo parte de sus animales porque no les pueden dar de beber, ¿eh? Nos lo ha contado José Joaquín, que tiene varias cabezas de ganado en la zona.
Pues no llega el agua. Entonces tengo un pozo que, bueno, me estoy apañando, puedo abastecerme. Pues si se ha oído de algún ganadero que, oye, que yo vendo las vacas porque, pues porque no tengo agua. Si ya de por sí el alimento está caro, pues a ver este año cómo vamos, a ver la paja que hay y cuánto vale.
Pues de momento estas son las consecuencias, las restricciones que se han puesto debido a la sequía en Tentudía, en Badajoz, pero si en un par de semanas la cosa no cambia, sigue sin llover, los cortes se van a ver ampliados a toda la comarca, incluidos los núcleos urbanos, ¿eh?
Sí, el pantano, además, que tienen por allí está muy cerca de alcanzar el límite en el que ya supondría una situación bastante grave. Así que los vecinos están francamente preocupados.
Sé que hay cortes de agua en el extrarradio de la localidad, pero después en el pueblo el grifo de las viviendas sigue funcionando normalmente. Y
Que no llueve, que nos quedamos sin agua, que nos la van a cortar. Ahora mismo no, pero cuando llegue un poco más para adelante, sí es cuando se va a notar.
Y botellas grandes, botellas de, normalmente eran de 5 litros o de litro y medio, y ahora las estoy comprando de 8 litros, sí. Pero de esto de irse las cabezas y comprar, yo qué sé, 20 botellas de agua, pues no.
Bueno, pues así están funcionando, con garrafas grandes de 8 litros, como claro, nos contaba. Y vamos a ver qué pasa en 15 días, si no llueve y si la cosa no cambia, pues puede haber más restricciones. Bueno, esto es lo que está pasando en la provincia de Badajoz, pero nos vamos a fijar también en otras cuencas de nuestra geografía. Y llaman especialmente la atención las del Guadalete-Barbate y la del Guadalquivir. Las dos están por debajo del 30% de su capacidad.
De hecho, la Junta de Andalucía acaba de solicitar una mesa nacional de la sequía para dotar de ayudas al sector agrario y es que en caso de no llover en estas próximas dos semanas, la cantidad de cereales que se produzcan van a caer entre un 40 y un 60%, y esto es economía, esto es consumo. El aceite, por supuesto, también se verá afectado. Su calidad será más baja y se puede producir menos, lo que va a provocar un aumento de precios.
Era lo que nos faltaba, ¿no? Con todo lo que estamos contando de subidas de precios, todo lo que está afectando a la inflación, pues ahora además también la sequía. Quino Sánchez es el director comercial de una fábrica de aceite en Jaén. Asegura que el litro del aceite de oliva virgen extra puede subir de 3,40 a 4 euros fácilmente.
Sí, efectivamente está en peligro que haga cosecha por eso, por la falta de lluvia. La calidad del aceite, porque precisamente ha salido lo que es la aceituna leñosa, no son las que se adecuan para esa temperatura, y entonces rápidamente se cambia las calidades y cambia de lo que es un virgen extra a un virgen en cuestión de pocos meses.
Pues si estamos ya, en este escenario, no quiero ni imaginarme, Ángel, cómo podemos estar dentro de unos meses en verano. Precisamente de esto nos va a hablar Mar Gómez, que es meteoróloga del Tiempo.es.
Vamos a ir viendo cómo esto se va a ir acentuando, ¿no? Y lógicamente pues puede suponer un problema en los próximos meses y en especial de cara a verano, que son los meses en los que menos llueve, y la realidad es que ahora deberíamos estar recolectando ese agua.
Bueno, el fenómeno de la niña se puede encontrar detrás de esta fuerte sequía no solo en España, sino en gran parte del mundo, y podría durar más allá de la primavera. Así que no parece que esta situación que tenemos vaya a cambiar de al menos una forma inmediata, a corto o medio plazo. ¿Qué pasará luego? Mar Gómez nos ha situado ese siguiente escenario.
La realidad es que las proyecciones climáticas lo que nos dicen es que la temperatura va a ir aumentando, nuestros inviernos van a ser más suaves, y en precipitación durante los meses de invierno la tendencia no está tan clara. Sí lo está más en los meses de verano, pero bueno, si sabemos que, por ejemplo, en la región del Mediterráneo es muy probable que llueva menos y que llueva mal, que las lluvias sean más torrenciales y que no realmente sean más inservibles, ¿no? Porque caigan de forma muy local en una zona y no puedan utilizarse para abastecer esos embalses.
Bueno, pues esta es la radiografía del agua, o mejor dicho, de la falta de agua que tenemos en muchos puntos de nuestro país, con restricciones ya destacadas en la provincia de Badajoz, donde si no llueve en las próximas dos semanas pueden cerrar el grifo ya en los núcleos urbanos.
Sí, no solo en Badajoz, también en esas cuencas del Guadalquivir de las que hablamos, donde los porcentajes de agua están por debajo del 30%, algo que podríamos tildar hasta de peligroso. No olvidemos que el agua es vida, no solamente para el consumo humano, sino también para la ganadería, los animales o, por ejemplo, el campo. Es
de momento, un dato que destacábamos al inicio: el pasado mes de enero ha sido el más seco en nuestro país desde el año 2005. La pandemia ha provocado pues que cuidemos más nuestra salud, que nos preocupemos un poquito más, ¿no?, por la salud. Y además ha ayudado a reducir una práctica que es muy habitual entre los españoles y que puede ser peligrosa, como es la automedicación. Sin embargo, con la progresiva vuelta a la normalidad, pues se nota ya un repunte en el número de españoles que vuelve a automedicarse. Son ya una cuarta parte de la población, y además 4 de cada 10 reconoce que acude a Internet a esas búsquedas que yo creo que alguna vez hemos hecho todos, ¿verdad? Bueno, para autodiagnosticarse también sin la ayuda de un profesional. Maribel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Claro, son cifras que hay que poner de relieve. Son cifras preocupantes porque cualquier medicamento pues puede tener efectos adversos que un médico tiene en cuenta siempre cuando los prescribe, pero que la mayoría de nosotros desconocemos, claro. ¿Qué posibles consecuencias puede tener este aumento de personas que han decidido automedicarse?
Pues sin ir más lejos, los expertos que hemos consultado llaman la atención sobre esas personas que toman, por ejemplo, un antiinflamatorio o un mucolítico pensando que lo que tienen es un simple resfriado, pero pueden estar enmascarando una COVID. ¿Y qué ocurre? Pues que contagian a toda la familia. Pero hay muchos más ejemplos que nos ha puesto, por ejemplo, la doctora Nieves López Fresneda, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Gregorio Marañón y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. Escucha.
Por ejemplo, un ibuprofeno en un paciente asmático puede llegar a producir un broncoespasmo. Otro ejemplo puede ser la administración simultánea de ibuprofeno y corticoides. Pueden incrementar el riesgo de sufrir una úlcera gastrointestinal, por ejemplo.
Claro, porque es verdad que los medicamentos más consumidos sin prescripción médica pues siguen siendo eso, los analgésicos y antiinflamatorios, que escuchábamos pues los efectos adversos que pueden tener. Lo hacemos en un 77% de los casos, seguidos de antidepresivos y también de antibióticos, y estos últimos son, Maribel, algunos de los que más preocupan, ¿no?
Sí, la repercusión puede ser la peor que te puedas imaginar. No porque en el momento en el que los consumamos ese antibiótico nuestro cuerpo reaccione mal, que también puede ser, sino porque el abuso está haciendo que muchas bacterias se vuelvan resistentes y que no haya antibióticos que las combatan. Son casos cada vez más frecuentes porque hemos abusado mucho de este medicamento, como nos cuenta en COPE el doctor José Miguel Cisneros, que es director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Nuestro país se encuentra en el primer lugar del mundo en consumo de antibióticos, sin ninguna causa epidemiológica que lo justifique, y a la cabeza de Europa en resistencias bacterianas.
¿Y qué traducción tienen estos datos, Pilar? Pues desde que no nos haga efecto para un simple resfriado hasta que sea imposible un trasplante, una quimioterapia para el cáncer o cualquier tipo de intervención quirúrgica que requiera antibióticos para evitar posibles infecciones.
Y ahora mismo, en esta situación de crisis sanitaria provocada por el COVID, un 17% de los encuestados pues alega automedicarse y autodiagnosticarse por internet, pues dice que para no tener que soportar largas listas de espera hasta que por fin les puede ver un médico. 4 de cada 10 afirma además que se automedican porque ya saben lo que les va a decir el médico. Esto es bastante llamativo, Maribel, ¿no? Como si pudiéramos realmente pues autodiagnosticarnos.
Se lo imaginan. Sí,
se lo imaginan con eficacia, sin haber pisado la Facultad de Medicina. Es bastante llamativo. Y el 36% atribuye esta falta de orientación profesional a que se trata de enfermedades que no consideran que son graves. Bueno, ¿qué soluciones habría para evitar que sigamos con esta práctica?
Bueno, para hacer frente a la desinformación que circula por internet y que nos lleva a buscar diagnósticos y medicación por nuestra cuenta, la mejor solución, nos dice, está en consultar solo páginas oficiales de sociedades científicas o de médicos especializados. Y habría que añadir como una solución las consultas online, que facilitan que esos pacientes pues puedan ver a su médico sin tener que esperar colas. Pues, ¿por qué? Pues porque la posibilidad de recibir consejo profesional en cualquier momento y lugar se ha convertido a la telemedicina y a las consultas online, Pilar, en un modelo de atención sanitaria que cobra cada vez más relevancia.
Esto es así. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es que son ellos, los profesionales, los médicos, los que nos tienen que hacer siempre el diagnóstico y prescribir las medicinas que necesitamos para cada caso. Gracias, Maribel.
Gracias a ti. We'll do it all,
everything. Hay clásicos de cuatro ruedas que marcaron un antes y un después en España. Y uno de ellos, igual tú tuviste uno, fue el Seat 127, que sonaba así. ¡Qué máquina, eh! 50 años han pasado desde que en 1972 el Nodo anunciaba el nuevo modelo de la empresa catalana, un turismo de 4 plazas, 3 puertas y el primero de la compañía con tracción delantera.
El nuevo tipo nacional 127 ha hecho sus pruebas en Lanzarote antes de ser puesto a la venta. Se trata de un vehículo de tracción delantera que va equipado con un motor de 903 centímetros cúbicos.
Bueno, era un pedazo de coche, un bólido para aquella época. En la década de los 70, el Seat 127 pues salió al mercado por 106.500 pesetas, aproximadamente unos 640 euros. Su producción duró 10 años, hasta 1982, y supuso una revolución para los jóvenes de la época, por su tamaño, por su equipamiento, por la carrocería y también por su diseño. Se vendieron más de 1.340.000 unidades. El Seat 127 sea probablemente el coche que más toros de Osborne ha visto por las carreteras de nuestro país, un coche que cambió además el concepto del motor en nuestro país, pero que también, ojo, también aquel año, estamos hablando de 1972, tuvo su competencia. En ese mismo año nacía su rival en una pequeña factoría de Valladolid, el Renault 5, más conocido como R5. Este sonido de motor se convirtió también en todo un clásico, con una longitud de poco más de 3,5 metros, forma redondeada, tres puertas y un gran maletero. Se convirtió en un superventas. Su vídeo promocional mostraba imágenes del R5 por las carreteras de nuestro país con esta música. Bueno, aunque su producción comenzó en Francia, las primeras unidades salieron de Valladolid entre 1972 y 1992, es decir, en 20 años se produjeron más de 6 millones de unidades. Fue el coche más vendido en Francia durante toda una década. Su precio, el del R5, rondaba las 130.000 pesetas, unos 780 euros. Es que escuchas ahora la cifra, ¿no? Y te entra la risa, dices, madre mía, ¿quién pudiera comprarse un coche por este precio? Pero claro, estamos hablando de hace medio siglo, que era tela marinera, era una pasta, ¿eh? Su impacto fue tan grande en la sociedad que Renault no ha querido jubilar su modelo estrella. De hecho, el año que viene, en 2023, va a lanzar al mercado su Renault 5 eléctrico. Bueno, estamos hablando, recordando, de dos cochazos de la época, del SEAT 127 y el Renault 5, dos coches que cambiaron la historia de la carretera de España. Y lo sabe bien nuestro experto en motor de COPE, Alfonso García.
Estos dos modelos supusieron el relanzamiento y la modernización de la industria española de automoción. Fueron los dos coches realmente de la década de los 70. Eran modelos que ambos suponían un paso adelante. Uno era el sucesor del R4 y el otro era el sustituto del popular SEAT 600, que en su momento, en los años 60, supuso la motorización de los españoles.
El SEAT 127 y el R5 supusieron un paso adelante, como nos decía Alfonso, un nuevo concepto de coche. Y fíjate, han pasado 50 años, pero son muchos los amantes del motor que todavía conservan estos vehículos. Jonathan Olivares Galdeano es dueño del taller Olivares Sport, situado en Maracena, en Granada. Su pasión por el motor llega tan lejos que hace 8 años, pues, decidió abrir un canal de YouTube para explicar precisamente cómo se deben mantener los coches clásicos.
Hola, muy buenas. Este es un nuevo vídeo del taller Olivares Sport. Ya tenemos terminado, hemos empezado muy temprano, ya tenemos terminado el 27.
Pues así comienza uno de sus vídeos. Con casi 2.000 suscriptores, Jonathan enseña y explica dentro de su SEAT 127 cómo lo mantiene a punto. Jonathan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos contando que ha pasado medio siglo, casi nada, ¿eh? De este coche, sí. De este modelo del SEAT 127. Concretamente, el que tienes tú, ¿cuántos años tiene?
Pues, y está hecho en el 77, está.
¿En el
77? Se fabricó en el 77, sí, es una primera serie, y se fabricó en el 77, que fue a partir del 72 hasta el 77, se hizo en el 76 y se lanzó en el 77.
¿Y te puedo preguntar, Jonathan, cuántos años tienes tú?
Y yo tengo 36 años.
Es decir, el coche tiene más años que tú, Jonathan.
Sí, la verdad que sí, tiene bastante más años que yo, claro.
Oye, ¿y cómo conociste tú, cómo llegaste hasta el 127, cómo te enamoras de este coche y decides tener uno?
Ah, bueno, porque yo soy amante de los coches clásicos y de la preparación de los motores y demás, que es lo que hacemos aquí en el taller, aquí en Maracena, Granada. Lo que pasa, bueno, que era el que realmente yo podía permitirme por presupuesto, porque la verdad que es un coche económico, tanto de comprar como de mantener y de reparar. Entonces era el más acertado para poder...
Para empezar tu colección,
para poder,
¿no?
Comprar. Exactamente,
¿te
sí.
¿Te acuerdas, Jonathan, cuándo lo compraste y cuánto te costó?
Me costó... Lo compré... En realidad lo compré en un desguace. Lo compré en un desguace aquí de Granada y me costó algo de 450 euros. Tenía papeles, pero estaba en un desguace.
Bueno, y a lo partir iba, de ahí, vamos, sí. ¿Lo tuviste que arreglar mucho, tunear mucho? ¿Cómo te lo encontraste? Porque
claro,
hoy día funciona perfectamente, ¿no?
Exactamente, claro, sí. Hoy en día funciona perfectamente y, bueno, ha sido muchos años de lo que es la restauración del coche, sobre todo los últimos 2 años. Sobre todo los últimos 2 años es cuando ya se le ha hecho una restauración por completa a lo que es al coche. No sé si lo habéis visto, que es una... Es que tenemos dos, pero una camioneta pick-up y otro de color naranja. La pick-up, ¿no? Es la que la habréis visto en el último video que habíamos hecho. Y ese sí hemos tardado alrededor de, pues, de 1 o 2 añillos en restaurarlo por completo.
Claro, estamos hablando además, Jonathan, de un coche que compraste de segunda mano, bueno, en un desguace directamente, un coche del 77 que tiene, por tanto, 45 años y que año tras año tiene que pasar su correspondiente ITV. ¿La pasa sin problemas?
Sí, hombre, siempre hay que arreglarle alguna cosilla. Siempre,
una puesta a punto, que se dice, ¿no?
Una puesta a punto. El tema ahora mismo, bueno, la ITV está bastante bien. Lo que pasa es que muchas veces hay que retocar el tema de la carburación por el tema de los gases, del impacto del medio ambiente, para no poder, para que no contamine y demás. Entonces hay que bajar un poquito los gases. Son los problemas que suelen dar. Pero no, son coches muy nobles y muy, digamos, baratos, económicos de mantener.
Oye, Jonathan, y una pregunta. Tú que estás en Granada, que en verano hace tela de calor.
Sí, muchísimo
calor.
Tú
coges para dar un paseo, para ir a cualquier sitio, tu 127. ¿Cómo lo haces en el aire acondicionado?
Pues, bueno, abrimos la ventanilla. Esos coches, claro.
La corriente,
coches,
¿no? Que entra el fresco.
La corriente de aire. Claro, esos coches vienen preparados con una ventanilla muy pequeñita. Todos los que les gustan los coches antiguos, sí, y clásicos y demás, saben que viene una ventana muy pequeña en la parte delantera, digamos, donde tú la abres y, nada, te da el aire de la calle. Si el aire está a 40 grados, 40 grados que te da. No, tampoco es que sea, pero bueno.
Bueno, no se puede tener todo, ¿eh? Son los inconvenientes de tener un coche clásico.
Son los inconvenientes, pero bueno, tiene su... Sí, está muy bien, tiene su
y lo que mola, Jonathan, ¿eh? Cuando la gente te ve pasar con ese 127. Pues Jonathan Olivares, claro. Gracias por recordar con nosotros este clásico que cumple este año junto al R5, 50 años, medio siglo de vida, casi nada. Gracias, Jonathan, que lo mantengas muchísimos años más.
Muy bien, muy bien. Adiós a todos, adiós.
Bueno, vamos a conocer si Pilar Cisneros, no sé, si ha llegado a tener un R5 o un 127.
Un 127 blanco.
¿En serio?
Sí, pero
qué
vamos,
bueno,
que no es que fuera de los primeros, pero que uno de mis primeros coches, que sería, yo que sé, de quinta mano ya, fue un 127 blanco.
Qué bueno,
le
Pilar.
Tengo mucho cariño, o sea que tengo buen recuerdo de él, ¿eh?
Pues mira, 50 años, ¿eh? Se cumple de este clásico.
¿Qué te parece?
De nuestros coches. ¿Qué
bueno,
nos vais a contar?
Pues imagínate, estamos pendientes de todas las novedades de ese naufragio tan terrible del Villa de Pitancho. Muchas veces decimos eso de qué dura es la vida de los hombres de la mar, pero lo decimos como algo que tenemos ahí instaurado y no pensamos realmente en ello, ¿no? Hasta que pasan cosas como esta. Y entonces todos nos damos cuenta. Pero ellos viven esto casi cada día. No afortunadamente estas tragedias, pero sí esa vida dura, ¿no? Y esa posibilidad de que les pase una cosa tan terrible. Vamos a hablar con ellos, con pescadores, con sus familias también. ¿Cómo se vive así cada día?
Un oficio muy duro, además, que les aleja durante muchísimos meses cada año, pues de sus familias. Lo van a hablar, lo van a contar nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro de la tarde de COPE enseguida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles, tarde de fútbol en COPE. Desde las 7, partido de liga.
¡Oh, vaya, bravo!
Atlético de Madrid, Levante.
¡Casi de chilena!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
¡A robar la pelota!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. ¡Que va como un tiro! Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.